Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez después del verano.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Després d'este parèntesis del mes d'agost i a pesar del calor, estem de nou amb vosaltres i venim amb noves energies que esperem compartir també amb vosaltres.
En el programa de hoy vamos a hablar de Colombia, la firma de la paz y el plebiscito que se realizará el próximo 2 de octubre.
Colombia ha estado inmerso en un proceso de paz que ha durado 4 años que se ha realizado en La Habana y tenemos aquí a 3 compañeros expertos en el tema de Colombia, como son Diego Gómez, colombiano y refugiado político y es residente en Suiza. Hola, Diego.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un placer poder compartir con ustedes estos minutos de programa, tratar de contarles qué es lo que está pasando en Colombia, cómo vivimos los migrantes, refugiados, ese proceso de paz desde el exterior también.
También está Mauricio Pinto, colombiano y miembro de la Asociación Entre Iguales y que es residente aquí en nuestro país. Buenas tardes, Mauricio, ¿qué tal estás?
Buenas tardes a la audiencia y un placer encontrarnos aquí para hablar de este tema.
Y luego, como no, Javier Moya, miembro de CEDSALA, está siempre trabajando en el Grupo de Colombia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Si os parece, para comenzar, ¿cómo veis el momento actual de Colombia?
Colombia estaba inmerso en un conflicto armado de hace unos 60 años por exclusión política, un tema de la tierra. Y el Estado colombiano ha hecho un proceso de negociación, como lo ha reiterado Carmen. A través de este proceso se llega a un acuerdo entre el Estado colombiano y una de las guerrillas, en este caso la FARC-EP. Entonces el momento es de muchas emociones para un buen sector de la población, hay otro sector que no está de acuerdo, pero es una esperanza en el camino correcto de la construcción social con justicia, con dignidad para todo el pueblo colombiano. Entonces para nosotros es una alegría, un buen momento. Faltan muchas cosas por mejorar, pero lo recibimos con mucha satisfacción.
Javier, ¿qué valoración hacéis del acuerdo?
Tal y como ha dicho Mauricio, es un acuerdo que fundamentalmente es un paso importantísimo de superación del conflicto. Es un conflicto muy largo, es un conflicto que ha supuesto un número brutal de víctimas, de muertos, de desaparecidos, de gente desarraigada de su casa. Desde ese punto de vista hay que considerar que es un acuerdo que puede significar un paso muy importante en este proceso que va a ser la construcción de la paz. A partir de ahí, lo que es importante también ver es cómo se va a tratar lo que son las causas fundamentales del conflicto. Eso está no solamente por implementar, sino por atacar. Hay muchas de esas causas que no están trabajadas en el acuerdo, causas económicas, de desigualdad, el tema de la exclusión política. Una de las grandes causas por las que la gente tomó las armas es porque no había formas de hacer política en Colombia si no era a través de las armas. La forma habitual suponía para mucha gente la muerte o el riesgo de la muerte o el tener que desplazarse. y después el tema de la violencia, de si eso se va a parar o no se va a parar.
Para ti, Diego, el 2 de octubre está convocado el plebiscito para que el pueblo colombiano ratifique el acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene el sí y el no? ¿Y quién se encuentra tras la campaña del no?
En eso me gustaría ser optimista, que el sí pueda ganar, no porque de manera inmediata, como alguna gente lo viene planteando, esto signifique el fin de la guerra, sino porque significa avanzar en ese proceso de construcción de paz. En general, entre los sectores de izquierda, entre el movimiento social, hay un consenso sobre la importancia que puede tener el sí. Existe probablemente algunas diferencias con la necesidad de que ese sí debe aportar transformaciones, debe aportar cambios, etcétera. Del otro lado, ¿quiénes están detrás del no? Detrás del no está la gente que se ha beneficiado de la guerra, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, por el expresidente Pastrana, por sectores del Centro Democrático, digamos la gente que tradicionalmente ha vivido de la guerra en Colombia porque ha encontrado en la guerra una oportunidad para hacer negocios. Ellos están detrás del no, tienen consigo todo el aparato mediático que hay en Colombia, la radio, algunos columnistas de opinión bastante importantes. El desafío, si se quiere, no es un desafío menor.
Si definitivamente se vota mayoritariamente por el sí, ¿está la paz asegurada? ¿Y cuáles serían los principales obstáculos que hay que vencer?
Hay alguna gente que se pregunta si el sí al plebiscito significa el fin de la guerra en Colombia, si el sí al plebiscito significa la paz en Colombia. Yo creo que es un paso importante, pero eso no significa la paz en Colombia, porque hay varias razones para eso. Por un lado, hay la otra organización insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, que ha estado excluida del proceso. Hay unos acuerdos firmados con el gobierno y finalmente no terminan de arrancar. Ese es un problema. Está el problema que no se ha iniciado, no se contemplan negociaciones con una insurgencia más pequeña que es el Ejército Popular de Liberación. Pero lo más complicado de todo es que en Colombia siguen habiendo violaciones de los derechos humanos, que el gobierno colombiano y el Estado colombiano no ha cambiado el modelo económico. Muchos incluso nos preguntamos, ¿este acuerdo que se ha firmado con FARC le ha permitido al gobierno estar donde él quería estar? El fin de la lucha armada de parte de las FARC, eso era lo que quería el gobierno, eso es lo que se ha firmado ahora. Pero delante de todo eso está el desafío de todas las transformaciones sociales que hay por hacer. Yo les coloco un ejemplo. En esta semana, cuando estamos en este proceso de campaña por el sí, han sido asesinados dirigentes indígenas, campesinos. Una de las señoras donde supuestamente se va a concentrar las FARC acaba de ser asesinada en el Cauca. O sea, siguen las violaciones de los derechos humanos. El programa que tiene el gobierno planteado, el programa económico, digámoslo así, tiene la ley Cidres, que viola totalmente el derecho que la gente tiene a la tierra. El modelo económico sigue siendo extractivista. Hay muchos desafíos por cumplir, o sea que las causas por las cuales se ha generado ese conflicto van a estar allí y no se van a resolver ni con la firma de un acuerdo por parte de FARC, ni siquiera con la firma del acuerdo por parte del ELN. Es un proceso que debe ser apropiado por el pueblo colombiano y por el conjunto de la sociedad colombiana.
Ante eso, lo que habría que ver es un poco el papel que se les presenta ahora a las organizaciones populares de seguir en la lucha, no pensar que ya está el acuerdo, sino que seguir en eso. ¿Cómo lo ves, Mauricio?
Como decía Diego, la primera preocupación después de estos 60 años un poco de conflicto armado, un elemento a destacar es que el Estado, a través de sus matrices de opinión, quiso invisibilizar esta confrontación. El Estado, a través de los diferentes gobiernos que han pasado durante los 60 años, siempre se dedicaron a hablar de que eran unos simples terroristas. Pero conocemos que hay unas ideas, una ideología, un plan, digamos, de lucha, una propuesta política para el país. Y es bueno recordar que mientras que el Estado quería desactivar, en este caso a la FARC como grupo armado, también había un interés del grupo armado de participar en el escenario de la política, es decir, siempre fue excluido. Y este es un buen momento, entonces por eso consideramos que es algo favorable y que la gente debe entender que si quiere la paz debe ceder y debe seguir construyendo. En el caso de las organizaciones, entendemos que si bien la FARC tenía unas reivindicaciones sobre la lucha a la tierra, sobre la exclusión, el movimiento social también es mucho más amplio, en el cual está la lucha de las mujeres, la lucha de los indígenas, que también, por ejemplo, tienen sus propias reivindicaciones y cosmovisión un poco de su territorio. Entonces, si no nos equivocamos aquí los tres, yo creo que gran parte del movimiento social apoya el acuerdo, pero no quiere decir que con eso termina todo. Es decir, hay muchas propuestas que se siguen defendiendo desde hace 30 y 40 años y que se seguirán dando. ¿Qué es lo que esperamos? Que definitivamente el Estado controle esa mano oscura, esa mano del terror que sigue matando a dirigentes sociales, a líderes indígenas, a mujeres, y que ese espiral del terror es el que debe desactivarse para poder ejercer en plenitud de democracia y en plenitud de la lucha lograr los cambios que se quieren. Entonces las organizaciones, la mayoría de ellas, las organizaciones que son con mucha historia, con mucho reconocimiento, que hacen parte del movimiento social, se han planteado darle una apuesta al sí, darle una oportunidad a la paz. Todos los que estamos aquí de alguna manera sentados y que hemos vivido en Colombia, crecimos en la guerra y nunca habíamos conocido un país en paz. Entonces, el papel de las organizaciones es importante, de ser veedor de los territorios, de ser veedor de los recursos naturales, de ser veedor de la democracia, de ser veedor de la participación. Y en ese sentido, sí hacemos un llamado a quienes nos escuchan, si tienen algún amigo colombiano y que no está muy favorable en apoyar este momento por el que estamos viviendo, decirle que se inscriba, digamos, aquí en el caso de Valencia, para participar. Nosotros nos gustaría que de gente que vive aquí en Valencia, en la comunidad valenciana, vote por el sí, y que los que voten por el no, pues yo creo que están, digamos, anclados en favorecer el escenario de la guerra, que es lo que no queremos.
A mí me gustaría completar una cosilla. Para entender definitivamente el papel que planteabas tú para las comunidades y las organizaciones populares, al final esto es una cuestión de si se consigue o no vencer las causas que originaron la guerra, el conflicto. Para conseguir esto, la capacidad de transformación de la sociedad colombiana en una sociedad justa, eso lo tiene fundamentalmente la gente. Son las organizaciones populares, son las comunidades las que tienen esa capacidad de conseguir eso. En este momento, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de toda América Latina. La tendencia a la acumulación de la tierra en muy pocas manos, esas son las razones que llevaron en su momento y que mantuvieron durante estos 50 y tantos años el conflicto armado. Si eso no se ataca, si eso no se vence, y ahí es donde está el papel de las comunidades y de las organizaciones populares, esta paz que ahora se podría estar dibujando sería una paz claramente inestable y con muy poca capacidad de duración. Y después está el otro gran elemento que estaba planteando Mauricio, del paramilitarismo. Si no hay una clara apuesta del Estado por desmantelar el paramilitarismo, si sigue habiendo ese paramilitarismo y ese apoyo, vinculación del Estado con el paramilitarismo, el conflicto se reanimará en algún momento, porque la gente no va a estar poniendo muertos y sin hacer absolutamente nada.
Yo pienso que para buscar una solución al conflicto colombiano, para construir la paz, se necesita la participación de la sociedad. Yo hago parte de una organización que se llama el Congreso de los Pueblos, junto con el movimiento indígena, con el movimiento de mujeres, con los sindicatos. Venimos promoviendo también que es necesario un diálogo de la sociedad, de hecho estamos invitando a lo que nosotros llamamos un diálogo nacional con el Estado colombiano para discutir sobre los elementos que están detrás del conflicto. Y eso se viene impulsando a partir de un espacio que se conoce como Mesa Social por la Paz. Nosotros incluso aquí en el exterior estamos también promoviendo el que esa Mesa Social por la Paz, donde se encuentren los distintos actores de la sociedad colombiana, los partidos políticos, las iglesias, el movimiento social, los empresarios, el gobierno, puedan discutir sobre los problemas que están a la base del conflicto. Yo creo que el secreto de este proceso está en que la sociedad pueda participar, que la sociedad pueda decidir, que la sociedad pueda ser protagónica. Y en ese sentido también, en esa participación de la sociedad, yo quiero recordar, quiero decirle a los oyentes que está pendiente este proceso de negociación entre el ELN y el gobierno colombiano, donde también el elemento central es el de la participación de la sociedad. Este proceso que se ha dado FARC-gobierno, que ha sido muy interesante, muy positivo, esencialmente ha sido una interlocución entre dos actores para algunos temas con algunos invitados de parte de la sociedad, de parte de los intelectuales, etcétera. Lo que necesitamos ahora es avanzar, profundizar eso, y para eso necesitamos que la gente pueda participar, que la gente pueda empoderarse y pueda abordar lo que son las causas estructurales del conflicto. Sin resolver las causas del conflicto no va a haber, como han dicho los compañeros que han hablado antes, no va a haber paz en Colombia. La paz significa cambios, la paz significa transformaciones.
Para los que no han vivido en guerra, todo lo que contamos es un poco, digamos, especial. Pero en muchos países que ha habido conflictos armados han tenido que llegar a acuerdos. Es decir, el acuerdo es una negociación entre dos actores adversos en los cuales se ceden posiciones y tendría que llegar algunos a unos mínimos. Y yo creo que lo que la gente está pidiendo en muchos sectores, lo que pedirían es que todos los que participaron en la guerra, es decir, una insurgencia, en este caso la FARC y otras guerrillas que confrontan al Estado, pero el Estado de alguna manera usó sus mecanismos a través de los empresarios, a través de las fuerzas militares, a través de los obispos, a través de los comerciantes, a través de los todos, en una guerra sucia. Y yo creo que mucha gente está reclamando de parte y parte que haya un esclarecimiento de la verdad, una forma de reparación a todos los que, digamos, sufrieron en el conflicto, una justicia, por supuesto, debe ser una justicia, digamos, adecuada para el momento, como ha pasado en otros países, tal vez en Irlanda o como ha pasado en Sudáfrica, y uno de lo que se aspira es que la construcción de esa paz pasará porque el ejercicio y el ciclo de la violencia pare y no haya una repetición de los hechos, no volver a la guerra. Entonces yo creo que es una cosa que quería sumar a lo que esperamos y a lo que se está viviendo y por lo cual mucha gente está trabajando.
Algo que dijo Mauricio hace algún rato, pero que creo que es fundamental, y es de nuevo recordar a la gente que ahora lo que tenemos inmediatamente ahí es el 2 de octubre, hay un plebiscito, y sí, en ese plebiscito es lo que nos va a asegurar que se pueda mantener, que se pueda dar continuidad a este proceso. El no nos retrotraería a una situación de mucha dificultad y de vuelta a empezar todo el conflicto. Creemos que es muy importante desde la Coordinación Valenciana Solidaria con Colombia que la gente tome conciencia de que la respuesta afirmativa en este momento es un paso fundamental.
Les quiero contar, estamos acá en el Estado español, próximamente iremos hacia Euskal Herria, porque allá vamos a realizar la Asamblea del Congreso de los Pueblos. Queremos posicionar cuáles van a ser nuestros planteamientos en tanto que migrantes en ese proceso de construcción de paz. Invito a las personas que se puedan movilizar allá a que participen de ese evento que vamos a realizar. Eso es entre el 14 y el 16 de septiembre.
Realmente hoy ha sido un lujo contar con vosotros tres porque nos habéis informado y aclarado muchas cosas. Esto sería como un comienzo porque yo creo que va a dar para mucho la información referente a Colombia. Nos encantaría volveros a tener aquí en el programa y desde luego os agradecemos muchísimo. Mauricio Pinto, colombiano y miembro de la Asociación Entre Iguales.
Gracias a todas las personas que nos escucharon. Si hay una inquietud, yo creo que nos pueden buscar en el programa de La Luna Sale a Tiempo. Hasta luego.
Diego Gómez, refugiado político y residente en Suiza.
Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer y esperemos que hayamos despertado el interés para ayudarnos a construir esa paz en Colombia que necesitamos.
Y Javier Boya, miembro de CESALA.
Gracias, hasta la próxima.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, pues donem les gràcies.
Os esperamos de nuevo en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se respira lucha.